Ustedes saben, tenemos un ciclo en RAE que también es un podcast que se llama Radicados, como les decía al comienzo del programa. Es un microprograma que se dedica a entrevistar argentinos que viven por el mundo. Y hoy les vamos a ofrecer la versión opuesta, que sería como repatriados. Es argentinos que han vivido en el extranjero y que vuelven a vivir a nuestro país. Algo que a mí me toca de cerca en lo personal, porque yo estuve ahí mucho menos tiempo, pero sé lo que es volver al país después de estar afuera. Y además es algo que siempre yo lo menciono cuando presentamos tangos, es un elemento cultural para nosotros, el de los argentinos, el viaje y el retorno. Por Dios, uno de los tangos más famosos de todos los tiempos de Carlos Gardel se llama Volver. ¿Por qué? Porque está eso en nuestra cultura, la cuestión del retorno. Y tenemos a alguien que acaba de retornar, está fresco su retorno, que además ha aparecido en nuestro programa, porque la primera vez que lo entrevisté fue al comienzo de la pandemia de COVID. Él estaba en Londres. Le pregunté cómo era la situación allí hace ya, bueno, más de 2 años, parece mentira. Es John Rattigan. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta.
Muchísimas gracias.
A la patria.
Muchísimas gracias y muchas gracias por tenernos en el programa.
Nos acompaña también su hijo, Luca Rattigan, que él sí nació allá en el Reino Unido. ¿Qué tal, Luca? Bienvenido.
Encantado.
Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, contanos, para recordarnos un poquito rápido cómo es tu historia, John.
Bueno, soy nacido en Buenos Aires, me crié entre Buenos Aires y el campo, entre Varadero y San Antonio de Areco, esa región que era donde mi familia tenía campo, que había heredado de mi abuelo. Y nada, tenía 25 años, tenía muchas ganas de recorrer el mundo, tenía un pasaporte europeo porque mi mamá es irlandesa, o era. Y bueno, nada, salí por el mundo y bueno, diversas circunstancias hicieron que terminara quedándome en Londres. Primero fui ahí porque uno de los primos, de mis primos maternos, que no veía desde chico, porque yo no había ido a Europa desde los 9 años, así que estaba un poco desconectado con la familia de mi madre, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, elegí Londres como destino. Y bueno, una cosa llevó a la otra. Estudié en la universidad, tuve numerosos trabajos de todo tipo. Trabajé en el libro Guinness de los Records por algunos años. Y terminé hace 18 años abriendo lo que fue la primera parrilla tradicional argentina del país.
Del Reino Unido.
Del Reino Unido. Por parrilla tradicional me refiero fuego.
Sí, sí, sí. ¿Cómo se hace
carbón,
el asado
parrilla
argentino?
Que sube y baja. Sí. Y asado vacío.
Sí, sí.
Y mollejas. Sí, así sí, que sí. A eso me refiero. Sí, había una cadena llamada Gaucho.
Sí, me acuerdo. Sí.
Es una compañía holandesa.
Sí. Pero no era The Real Deal.
Y no. Es un restaurante que vende cosas argentinas, que no es lo mismo.
Sí, sí.
Yo tengo un restaurante argentino.
Sí, 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 como si fuese una parrilla de acá.
Y te atiende un argentino.
Sí, sí, sí. Pero además la parrilla se hace, es una forma de hacer, ¿no?
Absolutamente.
Bueno, y ahora estás de vuelta volviendo acá. Llamás a Argentina, pese a que viviste, bueno, 30 años afuera.
32 años, sí, sí.
O sea,
sí.
Más de la mitad de tu edad.
Y me fui a los 25, así
claro.
Que...
¿Este es tu hogar?
Siempre lo consideré mi hogar. Esto fue exacerbado especialmente, y no solamente me pasó a mí, sino a muchos extranjeros que vivimos en Inglaterra después de Brexit. Brexit fue realmente un punto de quiebre. Pues la gente votó para que no vengan más extranjeros.
Directamente, entonces, es así, el bottom line es eso.
Te pueden contar cualquier otra cosa, pero
el principal motor
de esto fue el tema de la inmigración. Y para muchos que nos sentíamos, yo no te digo que me sentí inglés, porque nunca me sentí inglés, y menos, aparte soy argentino e irlandés, imagínate, es un cóctel explosivo
para un
inglés.
Sí.
Pero sí que uno se considera, después de vivir 30 y pico de años en una ciudad, yo me consideraba un londinense más. Y fue realmente un golpe durísimo. Esto de Brexit, y inevitablemente te te replanteás un montón de cosas, de dónde sos realmente, qué es lo que... Yo creo que somos de donde crecimos, de donde fuimos niños.
Sí, ¿no?
Yo creo que sí. Así que este...
Por más que vivas 60 años en otro lugar,
otro lado te
donde
queda,
naciste y te criaste...
Te queda. Siempre he tenido una conexión muy fuerte con la tierra, con la familia, he venido todos los años, o sea, he venido 32 veces... A la Argentina durante mis años de exilio, o sea que siempre mantuve un hilo conductor con este país. Soy de emocionarme fácil, estoy en el campo, siento el olor de la lluvia contra el camino y nada, me conmueve.
32 veces viniste, en esas 32 veces me imagino cuando ibas a Ezeiza para volverte, ¿cuántas veces haber pensado, uy, cómo me quedaría?
Bueno, los primeros años era un mar de lágrimas, después te vas acostumbrando, te vas endureciendo un poco, ¿no? Y también tenés cosas que te esperan allá.
Claro, obvio.
Entonces, sí. Viste, se va haciendo más normal, digamos. Sí. Pero nunca perdí mi conexión con este país. Es un país que amo, con todas sus contradicciones y con con todos los problemas que tiene. Pero estoy feliz de estar de nuevo acá, de sentirme en casa. He dejado de ser extranjero.
¿Tenés mucha familia, amigos acá, círculo acá, tanto en Buenos Aires como en el campo?
Muchísimo. Bueno, toda la parte de mi padre, que también era descendiente de irlandeses, pero de segunda generación.
Sí.
Mis bisabuelos vinieron a Argentina en la década de 1860, uh-huh. en una movida bastante importante que hubo de irlandeses al país. Vinieron entre 20.000 y 30.000 irlandeses a radicarse. En este país, varios de ellos patrocinados por Armstrong, el que le da el nombre a la ciudad de Santa Fe. Y así que somos 54 primos hermanos del lado de mi viejo.
Bueno. Así que reuniones no te van a faltar, mateadas no te van a faltar,
asados tampoco.
Bueno, esa es una perspectiva, ¿no? La de John, que bueno, creció acá, después se fue, pero tenemos también la de Luca, ¿no? Que creció en una familia argentina, en Londres. Luca tiene 19 años. ¿Y en qué momento de tu vida estás cambiando de país? Contanos cómo te sentís, qué expectativas tenés.
Yo creo que caí en el momento... Yo soy muy futbolista, así que caer acá para el Mundial es un sueño.
Es una señal también.
Sí, porque yo no creo que no hay mejor grupo con que pasar el Mundial, ¿viste? Sí. Uno de los recuerdos más lindos que tengo es en el 2014. Vine acá en agosto, en julio, perdón, para el Mundial. Y fue increíble.
Sí, fue increíble. Fue muy emotivo.
Sí. Y lo que decís vos, pasé en Londres, estaba con mi familia argentina. Y también en el restaurante que teníamos, era otra familia argentina que tenía ahí.
Claro, porque...
Así, y yo trabajé ahí 3 años.
Sí.
Y si no estaba con mis compañeros hablando argentino, había algún cliente argentino que apreciaban que yo también supiera hablar el idioma de ellos.
Sí. El acento, sí, es perfecto. O sea, es el acento puro. No hay ningún rastro de nada ahí. Bueno, entonces estás acá para comenzar una nueva etapa. ¿Vas a estudiar? ¿Qué planes tenés?
Mi plan es en marzo empezar a estudiar. Y también a lo mejor poder aprovechar de mi conocimiento del inglés, ¿no?
Definitivamente.
En enero voy a empezar un curso para poder enseñarlo y después cuando termine veo qué hago
siempre viene bien y siempre abre puertas. Yo lo digo por experiencia, habiendo estudiado inglés, me abrió muchísimas puertas, tanto afuera, pero acá en Argentina definitivamente, con turismo. Ahora, bueno, ahora está explotando mucho el turismo y hablar inglés fluido te abre muchísimas puertas en ese ámbito, ni que hablar en la docencia. Pero bueno, ustedes están haciendo un camino, recién en el programa en inglés, ya le hicimos esta entrevista, están haciendo un camino que, digamos, es inverso al que la mayoría de los argentinos quieren hacer, ¿no? Porque hay como una especie de idealización, sobre todo los que no viajaron, ¿no? Los que no han tenido la experiencia de vivir en el exterior, idealización de irse afuera, ¿no? ¿Cómo te van? Vienen a vivir a la Argentina habiendo vivido en Londres, en un país desarrollado, y vienen acá. ¿Por qué? Muchos se van a encontrar, si no es que ya se encontraron con este cuestionamiento ya, ¿no?
Sí, por supuesto. Esto que hablas de la idealización es clarísimo. Existe desde numerosos medios un constante bombardeo de desilusión.
De desencanto con lo propio.
De desencanto con lo propio, que personalmente pienso que es una estrategia, pero bueno, no entremos, no vayamos por ese lado, pero me parece que se generan expectativas totalmente irreales en relación al exterior. De todas maneras, la Europa, la Inglaterra o la Europa que yo estoy dejando hoy
no es la misma que a la que llegaste.
Dista muchísimo de ser la que yo vi y experimenté en los 90. No hay que olvidar que uno de los principales objetivos de la Unión Europea era que no retornara el fascismo a Europa. Y esto lo estamos viendo ahora como la extrema derecha gobierna ya numerosos países. Hungría,
tiene posibilidades.
Hungría, Polonia, Italia. Ganó el partido de Mussolini. Sí. En España
crece el Vox.
La extrema derecha tiene 30% de intención de votos. Imagínate que hay gente que piensa que el PP, el Partido Popular, no es lo suficientemente de derecha. El partido que fundaron los franquistas no es lo suficientemente de derecha.
O que usan terminología de la Guerra Civil Española para referirse a la izquierda, al rojo, al comunista.
Es absolutamente extraordinaria la regresión que yo veo en Europa, sí, en este momento. Francia también, es otro país donde la extrema derecha ha crecido muchísimo. Francia es el único país que tiene un botón rojo, una bomba nuclear de la Unión Europea, después de que el Reino Unido abandonara la Unión. Realmente mete miedo. En Suecia la extrema derecha ha sacado 20% del voto. Algo que pone de cabeza un montón de teoría política, ¿no? Que normalmente se alegaba que la extrema derecha crecía en lugares cuando había crisis económicas, y sin embargo Suecia hoy en día posiblemente nunca haya estado mejor y está pasando esto también. Uh-huh. Así que realmente me da un poco de miedo el futuro, uh-huh, de la Unión Europea. Su existencia a futuro no está para nada garantizada y realmente, bueno, eso sumado a la crisis económica, vivimos en Londres, en una ciudad donde 20.000 personas duermen en la calle todas las noches, donde 2.5 millones de personas son asistidas por caridad con alimentos todos los meses.
Sí, sí, sí.
En Francia, acabo de estar en París, colas en todos los barrios de gente para que le den un sándwich para sobrevivir hasta el día siguiente. Es realmente muy preocupante la situación, y si no se revierte muy pronto, el futuro de Europa es bastante oscuro. Sí, sí, sí. A mí me da bastante, bastante miedo.
Sí, y como vos decís, todos los países, todas las sociedades tienen sus desafíos y sus contradicciones. Nosotros nos recuerdan, como vos bien decís, ciertos medios y cierto relato, las nuestras, constantemente, pero la contracara de eso desde el punto de vista argentino es como que hay un lugar donde eso no pasa, y eso no es así, pero sobre todo por lo que acabas de describir en Europa y en el hemisferio, diría, en Estados Unidos también, en los últimos años ha cambiado y ha girado de una manera preocupante, y no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista económico, de la economía diaria de todos los días. Hablando con argentinos que se han ido a España, a los países donde más van argentinos, no viven la gran vida, viven en departamentos más chicos, sus ingresos no son lo que ellos esperaban, tendrán una cierta estabilidad, no tendrán que lidiar con los niveles de inflación que tiene Argentina, pero tampoco, no hay paraísos, ¿no? Todo tiene su... hay que poner todo en la balanza.
Cuando acá te dicen que un camarero gana 1.000 euros por mes, trabajando en España, pocos te cuentan que un alquiler vale 800.
Claro. Entonces, claro, sí, corte, quedan 200
entonces,
euros.
Entonces, pero no solamente un extranjero que se muda a Inglaterra hoy nunca se va a poder comprar su propia casa, uh-huh. Los londinenses que tienen hoy 20 años nunca se van a poder comprar una
claro,
casa.
Claro.
Es una expectativa absolutamente ridícula.
Bueno, obviamente lo que se pone todo en la balanza, pero que lo que los está trayendo ustedes acá y a modo de cierre de esta hermosa charla, lo que los está trayendo acá es la parte positiva de la balanza, ¿no? En el platito de lo positivo, para cerrar, ¿qué tienen para poner de que les va a dar Argentina, que saben que Argentina les va a dar o que esperan que les dé?
Mira, volviendo a lo que decías atrás, cuando yo me acuerdo un compañero mío de trabajo le dije que me iba a ir a Argentina. El argentino también, su respuesta fue, ¿pero vos sos boludo? mira, yo habiendo vivido en Londres toda mi vida, yo tomé la oportunidad, porque mis padres se mudaron acá,
¿sí?
Yo no necesariamente tampoco tenía que venir acá, también tenía una oferta en Londres para la facultad, y yo creo que no hay mejor manera que yo pueda sacar mi propia opinión sobre viviendo acá, que viniendo acá. Así que yo lo que tengo... ganas de hacer estos próximos años es... Porque yo, cada vez que venía de pequeño, era siempre verano. Y así que, obviamente, lo va a pasar bien en verano, porque no tiene... Pileta todo el día, ¿viste?
Sí,
¿no?
Sí,
así que yo quiero poder saber lo que es vivir acá todo el año.
Está bien.
Y nada, sé que me van a esperar experiencias positivas y negativas, pero es parte de vivir en un país nuevo, ¿viste?
Sí, tal cual.
Así que, con ganas vengo.
Bueno. John, platito positivo.
Bueno, es que acá tengo todavía los afectos. Viste, dolorosamente, mis padres se me fueron en los últimos 2 años. Uno de ellos de manera completamente inesperada. Y son cosas que no quiero perder, quiero seguir alimentando, tengo todavía muchísima gente que amo en este país, tengo ganas de cambiar de rubro, quiero hacer otras cosas que solamente me interesan hacer acá.
Bien, realmente. ¿Por ejemplo?
Bueno, me gustaría hacer esto que estamos
comunicación,
haciendo acá.
Me gustaría hacer radio.
Sí. Tengo un pequeño programa de una hora en una radio de La Plata, semanalmente.
Haz el plug, ¿cómo se llama?
Se llama El Iceberg.
El Iceberg.
Y está en Sofía de Plata, todos los sábados a las 9 de la noche.
Muy bien.
Es un programa de música, pero donde también hago un poquito de editorial y me explayo un poco sobre mis punto de vista de lo que está pasando en Inglaterra y en el mundo. Así que tengo ganas de hacer eso. Yo estudié periodismo acá antes de irme a Europa, así que es algo que es una inquietud, es un interés que tuve siempre y para mí es un poco un sueño estar en la radio.
Bueno, la verdad, los felicito, me alegro mucho de que hayan venido, les deseo lo mejor. Me encanta cuando pasa eso. Me encanta que los argentinos vuelvan y elijan nuestro país, lo aliento, lo comparto, lo celebro, lo he hecho, así que por eso quería hablar con ustedes justo en este momento que recién estás volviendo, John, a tu país, que es la Argentina. Así que muchas gracias por venir a RAE.
Por favor, muchísimas gracias a vos.
Gracias, Luca.
Muchas gracias a vos.
Éxitos en el 2023.
Muchas gracias.
John Rattagan y Luca Rattagan, recién regresados a la Argentina desde Londres en RAE Argentina al Mundo.
RAE Argentina al Mundo. RAE Argentina 面向世界.
RAE Argentina vers le monde.
RAE Argentina to the world.
RAE 世界に向けて Argentin.
RAE Argentina al mundo.
RAE Argentina al mondo.
RAE Argentinian in die Welt.
RAE Argentina al mundo.